es Noticias Mundo Real.
Un camino. Uruguay, Instituto Nacional de Colonización, conmemoró 70 años. Asalariados, jóvenes y mujeres rurales son los priorizados en esta etapa para acceder a tierras públicas. La presidenta del Instituto Nacional de Colonización de Uruguay, administrador de unas 600.000 hectáreas productivas en todo el territorio del país, Jacqueline Gómez, señaló al conmemorarse 7 décadas de fundación de dicho instituto que los jóvenes y las mujeres rurales agrupados representan la prioridad en la actual política de tierras. En su intervención el 1 de junio en la celebración del aniversario, Gómez remarcó que las políticas de tierra en Uruguay son un valor público que el Estado uruguayo ha demostrado ser capaz de mantener y cuidar. La política de tierras que lleva el Instituto Nacional de Colonización para productores familiares y asalariados rurales tiene que tener en cuenta, más allá del recurso tierra en sí, las condiciones de vida de esas personas, dijo Gómez. Sus palabras fueron pronunciadas en el edificio central de la institución en la Ciudad Vieja de Montevideo, edificio que desde 2016 lleva el nombre de Encarnación Benítez, un mestizo que en el siglo XIX, 1815 y años siguientes, fuera el encargado de controlar el cumplimiento en una zona del país del reparto de tierras contenido en el Reglamento Provisorio Artiguista, primer proyecto de reforma agraria popular del continente suramericano. Por esa función, que llevó adelante con el ímpetu de la necesidad de la hora, Benítez se ganó el odio de las clases propietarias que le fueron contemporáneas.
Está claro que esta diversidad institucional que definió hoy y que punteó acá la compañera es un ejemplo de cómo entendemos que hay que hacer el trabajo en la institucionalidad pública y de cómo en realidad entendemos que tienen que ser las políticas de tierra en este país. El instituto cumple hoy 70 años, ¿no? Pero en realidad en estas últimas... es una institución que este Estado uruguayo, del que todos debemos sentirnos orgullosos en proteger el funcionamiento democrático, la construcción de ideas, la construcción de nuevas políticas, este Estado ha logrado mantener y cuidar. Del 2005 acá hemos tomado un conjunto de decisiones que han sido relevantes para colonización. En este país no se puede hacer políticas de tierra si no existen recursos disponibles para poder hacer las compras de las tierras para después poder hacer un proceso de adjudicación. Pero tampoco se pueden hacer políticas de tierra exclusivamente con el recurso tierra, ¿no? La política de tierra que tiene que llevar el instituto para productores familiares y asalariados rurales tiene que incluir las condiciones de vida y de trabajo de la gente que hace uso de las tierras del Estado uruguayo. Y bueno, en ese sentido, la presencia de hoy de tanta institucionalidad pública, de las más diversas, de las organizaciones sociales que cumplen un componente fundamental en cualquier proceso de desarrollo rural, de los funcionarios de este instituto, de los colonos, es lo que habla de cómo entendemos que requiere la política pública de acceso a la tierra. Del 2005 acá se han incluido más de 120.000 hectáreas a la ley de colonización. Estamos hablando de una institución que tiene 600.000 hectáreas afectadas a la ley, que más de 450.000 son propiedad de este instituto, o del Estado uruguayo, de la sociedad uruguaya, y que en los últimos años se incluyeron más de 120.000 hectáreas. Eso implicó una inversión muy importante dentro del Instituto de Colonización y de las políticas de tierra. Ahora, esas tierras que se incorporaron fueron dirigidas y adjudicadas a productores familiares y asalariados rurales, porque otra definición política ha sido hacia quienes tienen que dirigirse las políticas públicas de este Estado y hacia quienes las políticas públicas del Instituto de Colonización. Estamos hablando de que las familias que acceden a las tierras del instituto acceden a bienes relevantes, digamos, ¿no? Estamos hablando de 3.000, 4.000, 8.000, 10.000 dólares la hectárea. Y en esas unidades económicas que se generan, esas familias pueden construir su proceso de vida y su proceso productivo. Es un cambio sustancial y transformador la política que hace el Instituto de Colonización en las familias del medio rural. Y ese trabajo íntegro, digamos, pensado en una visión más integral, no se puede construir si no existen las otras condiciones para vivir. Si no existe la luz, si no existe la vivienda, si no existe la caminería, si no existe la escuela rural, si no existen los servicios, las policlínicas, la salud. El proceso del instituto y el objetivo del instituto es trabajar en las políticas de tierra, ¿no? Hacia los productores familiares y los asalariados rurales. Ahora, lo que está claro es que la definición política del gobierno ha sido trabajar en las mejores condiciones de vida y de trabajo de los productores familiares y de los asalariados rurales, y por eso ese marco de trabajo interinstitucional y de lograr la llegada del conjunto de las políticas públicas al Estado, a las tierras del Estado. El trabajo que hemos ido llevando adelante desde estos últimos años, y hablo del 2005 porque la definición que se tomó en el 2005 se continúa en todos estos años en los directorios del instituto y en las políticas que ha llevado adelante el gobierno, están vinculadas a el acceso de productores familiares, que muchos de ellos, la producción familiar tiene una característica muy particular y que está muy vinculada a los procesos de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria de nuestro país. Y todos conocemos que la propia realidad de la producción agropecuaria requiere un apoyo en tierra, ya sea para mantenerse con seguridad de tenencia, que es el rol que aplica el instituto, o para dar condiciones de escala de producción a la producción familiar que existe hoy. El instituto hoy tiene más de 3.500 unidades económicas que llevan adelante la producción, la vida de las familias y que aportan al Producto Bruto Agropecuario. Pero también en el Instituto de Colonización existen experiencias colectivas de acceso colectivo a la tierra, más de 190 en más de 80.000 hectáreas afectadas a la ley. Esta experiencia que se empezó desarrollando en el 2005 y se profundizó en el 2010, lo que nos ha permitido es la inclusión de los asalariados rurales que hoy están presentes con sus organizaciones acá, una población que entendemos prioritaria y que tiene que ver, todo tiene que ver con la construcción de riqueza en el medio rural. Entonces, esa construcción también de las experiencias colectivas no solo están vinculadas a dar respuesta a los asalariados rurales o a escala a los productores familiares, sino estamos convencidos de que tenemos que generar otra forma de acceso a los recursos, otra forma de organización. Tenemos que promover el trabajo con valores, la cooperación, el cooperativismo, la solidaridad entre las familias en el medio rural, y ese proceso es el que nos tiene también que llevar a mejorar las condiciones de ciudadanía en el medio rural. Esas han sido las definiciones que hemos tomado en estos últimos años. También les tengo que decir que el Instituto de 2005, y hemos trabajado en todos estos años en esa línea, en supervisar el uso y la tenencia de la tierra, de las tierras afectadas a la ley. También es nuestra obligación supervisar que los colonos cumplan con sus obligaciones, que respeten la ley de colonización y que cumplan con las obligaciones que están pautadas con claridad dentro de la ley de colonización. Esa es una tarea relevante para el Instituto y eso también nos ha permitido disponer de tierras que están siendo usadas por otras familias que no tienen el perfil y que no corresponde, digamos, que sean beneficiarios de una política pública. Y esas tierras también van a dar oportunidad a otros productores familiares y asalariados rurales que tengan una necesidad. Existe en el país una demanda de tierra altísima, ¿no? Nosotros llegamos al 25% de las familias que se presentan a los llamados, al 30% de los colectivos que se presentan. La demanda de tierra está presente en todo el país y en realidad es una obligación de este instituto supervisar el cumplimiento y dar oportunidades a las otras familias que también están esperando acceder a la tierra y que requieren o la seguridad en la tenencia o la escala de producción. También le tengo que decir, para llegar a estos procesos de supervisión y de regularización, ya Miguel lo planteaba, hicimos muchos cambios. Cambios en la gestión, en la transparencia, en la documentación, en los procesos administrativos. Cambios en las metodologías de llamado a la tierra, un componente fundamental para la transparencia en un instituto que trabaja con un recurso tan importante como la tierra y que tiene la potestad de decir, esta familia va a acceder y esta otra no. La transparencia en una institución como esa es un componente fundamental, más allá que en todas las instituciones públicas lo es. Hemos trabajado en la mejora de la gestión, en la transparencia y en definir procedimientos y metodologías claras para dar seguridad a los que acceden a la tierra, a los que viven en las tierras del instituto y a los que están aspirando todavía a llegar a las tierras de colonización. Hoy el Instituto de Colonización no es aquel que recibimos en el 2005, es bastante clara la presencia en el territorio, es muy clara las hectáreas que se incluyeron, las familias que accedieron, la supervisión, y es muy claro el trabajo de articulación interinstitucional para poder trabajar en desarrollo rural. Esa es la línea que hemos definido y esa es la definición política que tiene este gobierno de llevar adelante con este instituto. El Instituto de Colonización hace una política de distribución de riqueza. Nosotros recibimos recursos que vienen del agro, se transfieren para la compra de tierra y se adjudican a productores, a los sectores más vulnerables del medio rural. Sin ninguna duda, esta institución es una institución que lleva adelante una política de distribución de riqueza. Y sin ninguna duda, la definición política de esta administración es seguir trabajando en construir una sociedad más justa, más equitativa, que distribuya la riqueza y que dé oportunidades y condiciones de vida y de trabajo a los sectores más vulnerables. Se construye entre todos, así que les agradecemos que estén acá. En realidad, no hay forma de hacer una política de tierras de calidad si no es con la institucionalidad pública, si no es con las organizaciones sociales, si no es con los funcionarios del instituto, que cumplen un rol fundamental en este proceso. Así que muchísimas gracias por estar acá y bueno, celebremos estos 70 años de una institución que hemos sabido cuidar y que hemos defendido en más de una oportunidad y que sin ninguna duda tiene una vida muy larga por delante y que está en manos de todos nosotros seguir protegiéndola y defendiéndola. Muchas gracias por estar acá.
Esto fue Noticias Mundo Real.